Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Hoy, lunes 30 de agosto, ese día ya en el que los jóvenes, los estudiantes, empiezan a ver de cerca el inicio del curso escolar, nosotros empezamos ya con nuestro programa completo. Acompáñame hasta las 3:30 en la FM y hasta las 4 de la tarde en Onda Media y a través de la web. No podría ser posible sin la ayuda de mi técnico de sonido, que es Juan Jesús Lista. Vamos a repasar todo el deporte de Salamanca y su provincia. El Salamanca comienza su primer planning semanal liguero. El próximo domingo los de Antonio Calderón estrenarán en la segunda federación en el Estadio El Mántico contra la Unión Deportiva Móstoles. La pretemporada no se acabó de la mejor manera posible tras la derrota en casa contra el Guijuelo de tercera división por 1-0, tanto anotado por Alex Lorenzo. Al conjunto charro se le acabaron las pruebas y termina la pretemporada con un balance de 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Además, mañana martes a las 12 de la noche se cierra el mercado y de momento no ha llegado ese jugador que acompaña al delantero que ya pedía el cuerpo técnico a la directiva. A partir de las 3:30 hablamos de todo lo que rodea al Salamanca y también con su capitán, Antonio Amaro. Por su parte, Unionistas debutó con victoria en la Primera Federación, un partido muy complicado en Amalata contra el Racing de Ferrol, que resolvieron los de Dani Mori gracias a un gol en el minuto 89 de Cris Montes. Seguramente al aficionado de Unionistas esto le puede sonar de algo de temporadas pasadas. Hablaremos de ello. Como no podía ser de otra manera, la valoración del entrenador Dani Mori fue muy positiva.
Muy contento con los 3 puntos porque supimos trabajar el partido y entonces pues felicito a los Unionistas por ello y ya te digo, muy contento. Sabíamos que veníamos al campo muy complicado, de que iba a ser un partido que íbamos a tener que saber sufrir en ciertos momentos por el potencial que tienen.
No es la única buena noticia de estos días para Unionistas. Han anunciado que hay nuevo portero para competirle el puesto a Salva de la Cruz. El francés Florentin Boch, de 21 años, llega procedente del Toulouse, formado además en la cantera del Paris Saint-Germain y del Tours. Ha sido internacional con su selección en categoría sub-20 y ha actuado como tercer portero en la primera y segunda división francesa. Enseguida lo ampliamos, porque si te quedas conmigo a partir de las 3:30, también tendremos baloncesto. Perfumerías Avenida jugó su primer partido de pretemporada contra el Recoletas Zamora en el Pabellón Ángel Nieto, victoria de las azulonas 65-74. Por su parte, el equipo de Salamanca de Les Plata, Quimisa Carvajosa, comienza mañana los primeros entrenamientos de la temporada, día de reencuentros para los rostros conocidos y de bienvenidas para los nuevos, que por cierto son bastantes. Además, esta noche regresa de los Juegos Paralímpicos de Tokio Alejandro Sánchez Palomero con su bronce en triatlón, conseguido en la noche del sábado tras una dura prueba. Y todo esto va a ser a partir de las 3:30. Queremos que sea una temporada de película. Saber que viajamos juntos con nuestros oyentes con un objetivo: estar lo más alto posible en cada deporte, en cada categoría. Por eso en Deportes COPE Salamanca y el centro comercial El Tormes te invitamos al estreno de Con Quién Viajas el jueves 2 de septiembre a las 8:30 de la tarde. Para participar, ¿qué hay que hacer? Es muy fácil, ¿vale? Se van a sortear 20 entradas dobles. Ahora, hay que acertar una pregunta. Es muy facilita. La lanzo ya. ¿Qué atleta cubano consiguió en las pistas del El Mántico el récord del mundo de salto de altura? Estoy poniendo ya el post en redes sociales, en el Twitter, lo acabo de lanzar, y los 20 primeros que compartan la publicación y acierten la respuesta correcta, pues serán los premiados aquí en Deportes COPE Salamanca, regalando entradas, porque queremos que sea todo pues una temporada de película y de cine, por supuesto, con el centro comercial Tormes. Recordemos la pregunta, por si algún despistado no la sabe todavía: ¿qué atleta cubano consiguió en las pistas del Mántico el récord del mundo de salto de altura? Interactuaremos con vosotros también con el hashtag Deportes COPE Salamanca y os leeremos a mitad y al final del programa con todos los comentarios que nos tengáis que dejar. Acompáñame hasta las 4 de la tarde en Onda Media y en la web. Os hemos dejado también el post del enlace en nuestras redes sociales. Saludos a los que se incorporan ahora y gracias también a los que se quedan desde la FM. Ahora que tenemos más tiempo y empezamos con los programas hasta las 4 de la tarde, me querría confesar, ¿no? Porque yo creo que sí que me da tiempo a hacer una pequeña presentación, o mejor dicho, un breve agradecimiento. En esta emisora, al frente de los deportes, han estado grandes periodistas y comunicadores, pero me detengo en dos personas que me están ayudando en todo momento desde que he llegado a Salamanca. Mi predecesor, Pablo Acebo, y también la leyenda, Toni Melgar. Gracias a todos ellos y también gracias a los colaboradores y tertulianos que continúan esta temporada y a los que se incorporan en esta nueva etapa. Todavía no quiero presentarles, quiero soltar el caramelito y poco a poco, semana a semana, ir presentándoles. Por cierto, mañana tenemos nueva tertulia. Vamos con el fútbol ahora.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Este fin de semana ha dado mucho de sí, como decíamos, es lunes, a mí me encantan porque solemos tener muchos resultados y estamos viendo cómo el verano y sus vacaciones se quedan atrás. El Salamanca volvió al Estadio El Mántico, aunque el resultado no fue el esperado. Derrota por 0-1 contra el Guijuelo gracias a un gol anotado por Alex Lorenzo. Dicen que los resultados en pretemporada son lo de menos, pero tampoco se pueden pasar por alto. En el marcador se pueden reflejar virtudes y carencias del equipo y el Salamanca ha completado un total de 8 partidos amistosos con un balance de 4 victorias, un empate y 3 derrotas. Han jugado contra el Badajoz de Primera Federación. En ese partido se perdió 1-0. Contra el Santa Marta de Tercera Federación, ahí el Salamanca ganó 0-1. También de Tercera Federación, el Salamanca jugó contra su filial, ganó 4-2. Contra Ciudad Rodrigo, también de Tercera Federación, se ganó 1-2 fuera de casa. Contra el Zamora de Primera Federación se perdió 2-1 en el Ruta de la Plata. En Coria, Segunda Federación, 1-1, el Salamanca empató. En el Atlético de Madrid, que fue una mezcla entre jugadores de Tercera Federación y División de Honor, se ganó 0-1. Y en este último partido contra el Guijuelo de Tercera Federación, como venimos diciendo, se ha perdido 0-1. 10 goles en 8 partidos. El máximo goleador ha sido Iván Ribeiro, con 3 tantos anotados. Pero aún así, en la grada se habla de falta de gol. Tendremos que esperar a ver qué pasa con el inicio de la competición, porque sí que es cierto que el Salamanca en esta pretemporada ha jugado contra rivales de todas las categorías posibles dentro de donde estamos. Ha jugado contra equipos de Primera Federación, Segunda y Tercera, sobre todo contra los de estos últimos, ¿no? Los Antonio Calderón van a comenzar su primera semana liguera, lo hacen descansando, por cierto. Hoy no ha habido entrenamiento, ya que el partido va a ser el domingo en el Estadio El Mántico, y es contra un rival de Segunda Federación, precisamente. Ya empieza la liga, el Club Deportivo Móstoles, un recién ascendido a esta categoría. De momento, hoy el equipo tiene día de descanso, será a partir de mañana cuando la plantilla se ponga a trabajar de cara a ese partido. Y aprovechando este día de descanso, vamos a aprovechar para hablar con el capitán del Salamanca, Antonio Amaro. Está ya con nosotros en Deportes COPE Salamanca. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa pretemporada? Ya se acaba y empieza lo bueno, ¿qué se dice?
Sí, ya hemos pasado esta pretemporada conociéndonos todos los compañeros, que al final no hay que olvidar que son prácticamente 20, 22 jugadores nuevos y, bueno, pues teníamos que adaptarnos. Hemos cogido los conceptos que nos ha dicho el míster y hemos cogido minutos en las piernas, que para eso sirve la pretemporada.
¿Qué tal el estreno en el Estadio El Mántico? No digo el resultado, que ya lo hemos comentado, sino más las sensaciones, la presentación ante vuestro público, que había muchas ganas, y más después de la suspensión por las lluvias torrenciales.
Sí, bueno, había muchas ganas de, no solo mía, sino de todos los compañeros, de poder pisar por fin en el Mántico, encima ya con nuestra gente, y bueno, ya cogiendo sensaciones en el campo para dar todo lo mejor el domingo que viene.
Como decías, Antonio, hay muchos rostros nuevos. ¿Cómo llega el equipo a la Segunda Federación? ¿Qué fortalezas y debilidades le ves a la plantilla? Que obviamente, sobre todo las debilidades, se pueden mejorar.
Bueno, debilidades hay que pulirlas, hay que trabajarlas, y yo creo que el equipo está trabajando a tope para estar de la mejor manera al inicio. Y bueno, yo destaco de esta plantilla que la gente es muy joven, que viene con mucha hambre, conoce la categoría, y yo creo que el míster está haciendo un gran trabajo para que todos cojamos todos los conceptos y estemos lo mejor posible contra el Móstoles.
Me decías tú también, Antonio, que hay muchos jugadores nuevos. Tú, como capitán, ¿qué les dices cuando llegan a Salamanca, una ciudad emblemática para el fútbol? Tiene muchos aficionados, además, este equipo. Bueno, tú, como capitán, ¿qué les transmites?
Yo ya llevo bastantes años aquí y sé perfectamente cómo respira el club, cómo respira la afición, lo que nos pide, y yo siempre intento inculcar los valores del sacrificio, de luchar por la camiseta, de dejarlo todo en el campo por nosotros los primeros y después por toda la gente que está por detrás apoyándonos, y yo creo que eso es lo principal. Y después ya calidad, yo creo que la plantilla tiene de sobra y seguro que saben las cosas bien.
El domingo debutáis en la Segunda Federación, Antonio. Bueno, un grupo complicado con equipos, además de nuestra comunidad, también de Asturias, de Galicia, de Madrid. Bueno, ¿cómo lo ves y qué papel crees que puede jugar el Salamanca en esta Segunda Federación?
Sí, va a ser una liga, como tú has dicho, muy competitiva. Van a ser equipos que van a competir muy bien, sobre todo en su casa, y yo creo que el que sea más regular, tanto en casa como fuera, va a estar peleando por cosas bonitas. Nosotros, desde el primer momento, nuestro objetivo es tener una estabilidad en el club, en la plantilla, y yo creo que a partir de esa estabilidad, el equipo, con los resultados, se irá viendo dónde puede optar. Pero yo creo que lo principal es optar e ir a partido, que es lo que nos tenemos que centrar.
Hemos hablado del colectivo, Antonio, que al final es lo importante, pero también te quiero preguntar a nivel personal cómo te encuentras y cómo llegas a esta temporada. Llevas en Salamanca desde 2017.
Sí, ya llevo 5 años, y bueno, ahora mismo yo creo que personalmente es de los mejores momentos que me he sentido. Estoy a gusto, estoy donde quiero estar. Físicamente me encuentro, la verdad, que bastante bien, y bueno, yo creo que ya conocí al míster, conozco bastante bien a mis compañeros, y yo creo que podemos hacer un gran año.
En cuanto otra vez al colectivo, Antonio, respecto a otros años, como ya has vivido otras temporadas, ¿dónde sitúas este Salamanca?
Yo no quiero situarlo en ningún sitio. Yo ya te he dicho, nuestro objetivo es la estabilidad, que yo creo que durante estos años atrás no hemos tenido prácticamente en ningún momento. El club, yo creo que este año ha empezado pensando y buscando ese objetivo de que todo estuviera estable, de que no hubiera ningún problema en ningún sentido, y yo creo que, como te he dicho antes, es de donde por donde hay que empezar, y poco a poco, con los resultados, se irá viendo lo que podemos hacer.
Todavía queda un día y medio para que se cierre el mercado. Antonio Calderón sí que pedía un jugador arriba que acompañe al delantero. No sé a vosotros, Antonio, si os han transmitido algo, si el club está trabajando para una incorporación de última hora y si os vendría bien a vosotros.
Todo lo que venga será bienvenido. Intentaremos ayudarle a que coja los conceptos y se adapte lo antes posible. Y sinceramente, nosotros no tenemos esa información. Nosotros nos dedicamos a estar lo mejor posible para el inicio de la temporada, y después ya serán los que se dedican a ese área a los que buscarán lo mejor para que el equipo esté lo mejor posible.
Pues eso esperamos desde Deportes Cope Salamanca, que crezca el fútbol en nuestra ciudad, y parte de culpa va a tener seguramente el Salamanca. Muchas gracias, Antonio Amaro, por estar en los micrófonos de la cadena Cope, y lo dicho, mucha suerte, estamos en contacto.
Muchas gracias, un saludo. Adiós.
no será la única competición de la que está pendiente el equipo charro. El Salamanca participará además en la Copa Federación, que si todo va bien es una de las vías para poder jugar Copa del Rey. En una primera fase, la Copa Federación la disputará el Guijuelo contra el River el 8 de septiembre. El ganador de este enfrentamiento puramente charro se medirá al Salamanca el 16 de septiembre. El vencedor de esta fase charra se medirá al ganador del cuadro que forman el Burros Promesas, Arandina y Palencia Club de Fútbol. Nos quedamos con los titulares de Antonio Amaro. El equipo está bien, buenas sensaciones durante la pretemporada. A nivel personal, él llega en uno de sus mejores momentos, nos ha dicho, y él está donde quiere, es aquí en el Salamanca. Y en este punto son las 4 menos 20 de la tarde. Recuerdo que en Deportes Cope Salamanca estamos sorteando, gracias al Centro Comercial Tormes, 20 entradas dobles para ir al estreno de la película ¿Con quién viajas?, una comedia española que se va a emitir el jueves 2 de septiembre a las 8 y media de la tarde en los cines Bandig. Para participar en este sorteo es demasiado fácil. Hay que acertar a esta pregunta. ¿Qué atleta cubano consiguió en las pistas del Mántico el récord del mundo de salto de altura? En nuestro Twitter de Deportes Cope Salamanca ya encontrarás la publicación del sorteo. Tienes que compartirla y, por supuesto, responder, que ya veo que me están llegando muchos comentarios, ya hay participantes. Tendrás que responder con de manera acertada para poder llevarte esas 20 entradas dobles que nos ofrece el Centro Comercial Tormes. Vámonos a Unionistas
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
La victoria está en casa. Viene con nosotros.
Así dejaba claro Dani Mori en la sala de prensa quién ganó el partido. Ya van 2 años consecutivos que Unionistas se lleva todo el botín de puntos de Amalata en los últimos minutos de partido. La temporada pasada fue Alex Rey el que metió en el 89 el 0-1 y en esta ocasión ha sido Chris Montes el que dio los 3 primeros puntos a Unionistas en su estreno en la Primera Federación. El encuentro para Unionistas fue complicado. Tuvo 2 partes bien diferenciadas, una primera mitad en la que Unionistas apenas llegó a la portería del Racing de Ferrol y recibió mucho más peligro del que querría Dani Mori seguramente. No le salía bien la presión, se desajustaba continuamente y apareció un héroe, Salva de la Cruz, que ya le colocan en muchos 11 ideales de esta Primera Federación, de la primera jornada. Y Salva de la Cruz fue protagonista sobre todo eso, en la primera mitad. Luego en la segunda ya pasó el chaparrón, se pasó también por los vestuarios y Dani Mori ajustó su esquema de presión, funcionó y en la segunda parte, el equipo ya generó mucho más, encontrando el premio final en el 89 tras un penalti que desde Ferrol nos dicen dudoso. Aquí en Salamanca pues dicen todo lo contrario, que fue claro. Esto ya se lo dejamos al colegiado su interpretación. Sí que lo pitó, además cartulina roja, porque el defensa central, en este caso fue Diego Castro, se apoyó con las 2 manos sobre Chris Montes, derribándole y pitó pena máxima. Chris Montes, que fue el encargado de tirar el penalti, que falló, pero luego el 7 del equipo, Chris Montes, la metió para adentro en el rechace. El entrenador de Unionistas, Dani Mori, ha explicado ese cambio que se pudo ver en su equipo, sobre todo a partir del minuto 60.
Ajustamos mejor la presión, las salidas, con así una incorporación por fuera de Verpena nos estaba generando más que a nivel individual de esa acción o concreta de esa acción de la incorporación de Ever, lo que nos estaba costando era la salida de nuestro banda fuera, tenía que salir nuestro lateral fuera y ahí empezábamos a encontrar desajustes. Fue un buen planteamiento de Cristóbal que nos hizo sufrir la primera parte. Entonces luego en el descanso corregimos esa situación, metimos ya a Pitu también para poder generar esa situación, decidimos no saltar a Castro, cerrar por dentro. Y entonces ahí ya empezaron a tener ellos más problemas y nosotros también a la vez metimos gente más rápida, más dinámica y que en las contras pudiésemos estar más finos.
Dani Mori, que tenía un plan de partido y sabía que había momentos del encuentro en el que se iba a sufrir.
sabíamos que podía producirse eso. Éramos conscientes de que teníamos que aguantar, y cuando pudiésemos darles, les dábamos. Entonces, teníamos esa previsión, y yo tenía esa previsión, ese plan de partido, y si te fijas, los futbolistas que entraban a la segunda parte iban hacia ahí el camino.
Este plan, afortunadamente para unionistas, salió bien, ganaron los blanquinegros y Dani Mori muy contento con sus jugadores.
De felicitación, de orgullo de ser su entrenador y que a trabajar, ya saben un poco lo que nos espera, que vamos a tener que apretar, digamos, si queremos conseguir los 3 puntos en campos como este, contra rivales como este, que vamos a tener que hacernos fuertes mentalmente, que vamos a tener que hacer las cosas muy bien, y si conseguimos eso, los rivales van a tener que hacer muy, muy bien las cosas para poder ganarnos. Entonces, de orgullo, de satisfacción por los 3 puntos, de empezar ganando, que es importantísimo, pero bueno, de ser constantes en el día a día, de trabajo, y ya está. Es el mensaje que les mando a diario.
Y para seguir analizando este Racing de Ferrol, unionistas de Salamanca, nos vamos a ir ahora hasta Ferrol, porque allí está nuestro compañero de Deportes Cope Ferrol, Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
Bueno, Santi, ¿cómo fue ese partido? ¿Cómo lo viviste desde Amalata? Decía el entrenador, Dani Mori, que no va a entrar si es justo o no el resultado. La realidad es que la victoria se fue para Salamanca. ¿Cómo lo vivisteis desde allí?
Bueno, creo que hubo dos partes completamente distintas. La primera fue de mucha superioridad del Racing. Tuvo 2 o 3 ocasiones muy claras para marcar, sobre todo una de Alex López, que despejó el portero cuando ya se cantaba el gol en la grada. Luego tuvo otro lanzamiento al palo de Dani Nieto. Y bueno, pues se llegó al descanso con ese 0-0, con la impresión de que el Racing estaba siendo mejor. Los primeros 15 minutos de la segunda parte fueron con un guión parecido, otra ocasión cara de Dani Nieto, otra que hizo una gran parada el portero a un remate de David Rodríguez a bocajarro, y a partir del minuto 60 pues las zonas cambiaron un poco, los cambios le vinieron mejor a los unionistas, tuvo más llegada y da mucho más peligro que el Racing, sin cansancio, las líneas ya no las tenía tan juntas, le costaba más circular el balón y de eso se aprovechó en una lista hasta que casi en la recta final pues llegó esa jugada del penalti muy protestada, como en todos los penaltis de este tipo, pues unos dicen si lo pitó pues puede ser penalti, ahora que si no lo pitaba no pasaba nada, pero el colegiado lo pitó, anotó y a partir de ahí pues como dicen el otro, en el fútbol la justicia es el que más marque. Si fuésemos a los puntos, seguramente el Racing tuvo muchas más ocasiones hasta ese minuto 60, y la última media hora fue de más control del unionistas, y eso es lo que pasó más o menos en el terreno de juego.
Te iba a preguntar precisamente, Santi, por esa jugada del penalti. ¿Tú cómo la viste desde el campo, siendo honestos?
Yo que en el campo, pues bueno, claro, a mí me coge casi en el otro lado. Veo que hay algún tipo de contacto, no sé si es suficiente porque no he podido ver las imágenes de la tele para pitar o no penalti, pero gente que tenía cerca de esa zona me decía que es el típico penalti que tanto se puede pitar como no se puede pitar. Si el auxiliar, el liniero, ha visto que es penalti, pues sería. Uh-huh. Y es lo que hay, y es lo que valió para darle los 3 puntos. Y se repite, además, un poco la historia de la temporada anterior, que también ganó la reta final de unionistas aquí en La Malata.
Sí, 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 así fue. Y además, Santi, te iba a preguntar, ¿qué sensaciones deja allí en el primer partido de Liga esta derrota en casa? No sé si has hablado con aficionados o a ti, ¿cuál es la sensación que te ha dado? ¿Cómo se quedó el campo después del gol?
Bueno, está claro que decepcionado, porque sobre todo aquí hay mucha gente que ha vendido pues como que el Racing tiene que estar arriba sí o sí, que tiene que controlar el ascenso por tal, pero bueno, el fútbol, la realidad es lo que se refleja en el terreno de juego. Y es verdad que el Racing tuvo 3 ocasiones muy claras para adelantarse, no lo hizo. Y pasa lo que pasa, que cuando no aciertas, muchas veces te pasa esto de que viene el rival, te marca y tal. Está claro que hubo decepción, porque si tú quieres estar arriba, no puedes dejar perder, escapar puntos en tu terreno de juego. Y por lo tanto, pues habrá que mejorar la cuestión. Además, ahora tiene un par de bajas. Ahora va a tener la de David Castro, que ha sido expulsado. Se tuvo que retirar Jefferson Quintana con unas molestias en la rodilla. Y bueno, pues es verdad que ahora mismo el equipo está un poco mermado de efectivos, pero tendrá que reponerse para la siguiente jornada, porque no queda otra. Y sobre todo, aunque el Racing no vamos a decir que es el candidato máximo al ascenso, pero sí está claro que está entre los 5 con más presupuesto del grupo seguramente, y que por lo menos tiene que luchar por estar en los playoffs, para intentar dar el salto a la segunda división.
Uh-huh. Además, Santi, si no me equivoco, el Racing que se ha reforzado, ¿no?, esta semana, va a tener un nuevo jugador.
Sí, un jugador sub-22, Jaime Alvarado, es un colombiano, tiene 22 años, como digo, viene cedido por el Watford inglés, pero bueno, un jugador que el año pasado sí jugó algo en Brasil, pero los 3 años anteriores aquí en España, en Valladolid, promesa, jugó algo, pero luego en el Hércules y en el Badalona apenas jugó, y por lo tanto es una incógnita porque tampoco tenemos excesivamente referencias de ese futbolista y no sabemos si es un futbolista determinante o no, un jugador, sí. Y ahora a la espera de cerrar la plantilla con un último fichaje senior que mucha gente apunta estos días, se viene apuntando mucho que puede ser Borja Galán, el jugador del Deportivo, pero Cristóbal Pana lo decía en la rueda de prensa, que él no va a hablar de jugadores que no estén en la plantilla. Es cierto que él ya lo tuvo en 3 equipos diferentes, que podría ser una opción, pero hay incógnitas, lo que está claro que queda poco más de un día para fichar, y que Racing tiene, él lo único que dijo es que sí, van a fichar un jugador más de banda, pero no se atrevió a decir que sea ser Borja Galán, y veremos a ver si al final es o no es.
Me da que todos los equipos están en esta situación, cuando a falta de día y medio para que acabe el mercado, todavía alguna incorporación de última hora que puede venir muy bien y puede ser crucial para el devenir de la temporada, todavía no ha llegado, y bueno, desde los periodistas por lo menos sí que estamos muy pendientes, al igual que la afición. Santi Rey, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE de Salamanca, y nos vemos en la vuelta, si te parece.
Muy bien, pues muchas gracias.
Por cierto, que Unionistas tiene nuevo portero. Se trata del francés Florentin Boch, de 21 años, llega procedente del Toulouse, formado en la cantera del Paris Saint-Germain y del Tours. Ha sido internacional con su selección en categoría sub-20 y ha actuado como tercer portero en la primera y segunda división francesa. Ya tiene rivalidad. Salva de la Cruz, muy diferente los dos porteros. Uno experimentado como Salva, que tiene 33 años, este muy jovencito de 21. Veremos, porque ahora el papelón le toca al entrenador Dani Mori. Nosotros nos vamos a los Juegos Paralímpicos. Alejandro Sánchez Palomero aterrizará mañana en España tras su gran actuación en los Juegos Paralímpicos de Tokio. El salmantino sumó un gran bronce en la prueba de triatlón y nada más terminar estuvo en los micrófonos del partidazo de COPE con Luis Munilla.
Aquí estamos, Santi, con el hombre que acaba de ganar la 8ª medalla para España en estos Juegos Paralímpicos, el bronce en triatlón para un viejo zorro de esto. Alex Sánchez Palomero, Alex, ¿qué tal? Muy buenas, felicidades.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, España.
Los tienes como el caballo del Espartero, macho.
Hostia, estoy fundido. Gracias a toda la gente que nos ha seguido desde España, a horas un poco tardías. Gracias a mi familia, a mi grupo de entrenamiento Mallorca Training, a toda la gente que me apoya, Mallorca, Salamanca, los que estáis aquí. Y bueno, ánimo a todos los compañeros que faltan todavía.
Ha sido una carrera durísima, has acabado exhausto.
No me he dejado nada. No me he dejado nada y eso vale más que un bronce.
Sí. ¿Cómo te encuentras en este momento?
Reventado. Reventado, que aguanto el vómito por vergüenza. Pero bien, bien, súper contento. No, muy, muy orgulloso, muy orgulloso.
Bueno, te habrás acordado de mucha gente, pero de tu hijo Bruno, al que creo que le debes una medalla y le debes además un perro.
Joder, ya ves. Sí, perdón.
¡Mejor! ¡Bravo! ¡Bravo!
Felicitan, están felicitando a Alex Sánchez Palomero, más competidores y competidoras. Me estabas contando lo de Bruno y el perro.
Sí, le prometí un perro. Vamos a tener que negociar a lo mejor un viaje a Euro Disney, Bruno, que no está mal tampoco, ¿eh? No sé, ya veremos.
Vale, de todas maneras, aquí la historia es que tú llevabas muchos años detrás de ello, ¿eh? Es tu segunda medalla paralímpica, porque la otra fue en natación hace muchos años, y esto culma muchas expectativas y muchas ilusiones.
Muchísimo, muchísimo. No voy a vivir ya de la medalla de Pekín, han pasado muchos años. Y sobre todo después de Londres tuve una sensación muy dura. Pensaba que no, pues, no tenía más que decir en el deporte, pero algo dentro de mí decía que sí. Me esforcé, me arriesgué y he tenido la suerte de que tenía razón. Mucha otra gente se esfuerza y no tiene la suerte, así que por ellos, que sigan insistiendo.
Felicidades, campeón, y que lo disfrutes un montón.
Gracias a vosotros por estar aquí.
Estas eran las declaraciones e impresiones de Alejandro Sánchez Palomero minutos después de ganar su segunda medalla paralímpica tras la conseguida en Pekín en 2008. El próximo miércoles Alejandro nos acompañará en directo en Deportes COPE Salamanca. Ahora acompáñame tú al baloncesto. Perfumerías Avenida jugó su primer partido de pretemporada contra Recoletas Zamora en el pabellón Ángel Nieto. Victoria de las azulonas, 65-74, en un partido que se rompió en el último cuarto. El próximo amistoso para Perfumerías Avenida es el 4 de septiembre en Tierras Gallegas contra el Baxi Ferrol, equipo recién ascendido a la primera división. Y ahora vamos a ir hasta Quimisa Carvajosa, Les Plata. Quimisa Carvajosa comienza esta semana la pretemporada. El primer partido amistoso será en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada el 10 de septiembre contra el Real Canoe. En cuanto al inicio de los entrenamientos, ayer llegaron los jugadores a Carvajosa de la Sagrada, hoy pasan el reconocimiento médico y mañana ya a currar a las órdenes de Sergio Vicente. En este punto de la temporada hay que hacer una mención especial al preparador físico del equipo. Es Javi Barrueco y está aquí para despedir Deportes Cope Salamanca. Javi, buenas tardes.
Hola, Ramón. Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, importante tu labor en este punto de la temporada, ¿no? Antes de empezar a rodar, primero hay que ver cómo están los jugadores físicamente e imagino que les tendrás que poner tú en forma.
Sí, bueno, eso es un poco de idea. Los chicos ya los conocemos, hemos hablado con ellos durante este último mes y ya sabemos que están haciendo ciertos trabajos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo están. Hoy han hecho reconocimientos médicos y mañana haremos algún test, y en función de los resultados pues vamos orientando un poco el trabajo que creo que es más adecuado para ellos.
¿Exactamente en qué se centra tu trabajo, Javi? Si nos puedes comentar algo más técnico.
Sí, hombre, pues nosotros ahora, desde el punto de vista condicional, pues lo que tenemos que hacer es poner un poco, imaginando que todo el equipo fuera un coche, pues intentar poner el motor a punto para que esté en las mejores condiciones posibles en la jornada 1 y que ese trabajo dure durante, pues bueno, el resto de la temporada. Luego, a lo largo de los microciclos, una vez empezada la temporada, pues tenemos que ir ajustando un poco las cargas y la orientación de los trabajos a realizar.
Además, Javi, déjame explicar a los oyentes de la cadena COPE que eres uno de los mejores preparadores físicos de la categoría, me lo han chivado, y bueno, culpa de que el equipo llegase, por ejemplo, la temporada pasada bien en forma a los partidos agónicos que se sufrieron, fueron gracias a ti, me han dicho. No sé si eso es cierto, si tú te quieres atribuir el mérito.
No, yo creo que el mérito es de los jugadores siempre. Nosotros, al final, los que trabajamos con ellos, pues hombre, le dedicamos muchas horas, le dedicamos muchísima ilusión, muchas ganas, y es un trabajo un poco interdisciplinar entre el entrenador, el fisioterapeuta, segundo entrenador, preparador físico, pero al final los jugadores suelen generar rendimiento. El mérito siempre es de los jugadores. Los demás intentamos que hagan las cosas lo mejor posible y sacar el máximo rendimiento posible, que es nuestro trabajo.
¿Has visto ya los jugadores de esta temporada o ya mañana?
Mañana. Hoy he estado el entrenador ayudante con ellos y Abelino. ¿Sí? Y estamos ahora mismo hablando, justamente nos has pillado hablando un poco de ellos, y mañana ya tenemos a las 9 la primera toma de contacto y empezamos ya a trabajar con ellos a las 9 de la mañana. Estamos trabajando ya mañana.
Como conocedor de la categoría, Javi, ¿cómo ves esta plantilla para una conferencia que yo creo que es de las más complicadas de los últimos años?
Pues sí, la verdad que sí. Tienes toda la razón. Al final no tenemos equipos ascendidos. Todos han caído en otro grupo y con la mala suerte de que aquí encima han caído los descendidos de oro. Entonces, bueno, esperamos pues más nivel en torno a lo físico, más nivel en torno a lo técnico-táctico, y bueno, ese es el reto que asumimos con mucha ilusión. La verdad es que no tenemos miedo a jugar contra nadie, a competir contra nadie, y eso es un poco la filosofía que tenemos que inculcar a nuestros jugadores, la que tenemos desde el cuerpo técnico.
Javi Barrueco, preparador físico de Quimisa Carvajosa, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y suerte en este trabajo de pretemporada, a poner a todos los chicos en marcha, que hay que disfrutar de una buena Les Plata.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Recordemos que el primer partido amistoso de Quimisa Carvajosa va a ser en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada. Cumpliendo con todas las restricciones que pide la Junta de Castilla y León y la competición, va a entrar público, que será el 10 de septiembre contra Real Canoe. También un equipo de Les Plata y un rival que ha pasado por oro, así que buen espectáculo de baloncesto se va a ver allí. Y nos acercamos ya a las 4 de la tarde en este primer programa de Deportes COPE Salamanca. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, también a mi técnico Juan Jesús Lista, que aunque no le escuchéis, también aguanta aquí hasta las 4 de la tarde mano a mano conmigo, y todo ello para ofrecer el deporte de Salamanca y su provincia. Mañana volvemos con mucho más y además con una tertulia. Vuelve el tertulión de la cadena COPE Salamanca en Deportes, y así presentamos poco a poco a los colaboradores con los que voy a contar este año. Insisto, va a haber gente de otros años, tranquilos, que van a estar con nosotros. Nos acercamos ya a las 4 de la tarde. Sigue escuchando aquí la cadena COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.